Cuando Frank Liszt pedía a su orquesta que tocase un poco más azul o no tan rosa, no es que el genial compositor austrohúngaro estuviera haciendo alardes de extravagancia o de rareza. Liszt representaba un fenómeno neurológico llamado sinestesia en una de sus representaciones más frecuentes, ver colores y formas cuando se escucha un sonido. Otras personas pueden oler las formas, saborear las palabras o sentir los colores. La estimulación de un sentido desencadena de forma simultánea otro. La sinestesia conlleva percepciones reales, involuntarias y diferentes para cada persona. ¿Es un fenómeno extraordinario? Bueno, pues vamos a hablar de esta cuestión y sobre todo de los resultados que han obtenido un equipo de investigadores dirigidos por la Universidad Complutense de Madrid, que ha medido por primera vez la presencia del fenómeno sinestésico en una muestra de ciudadanos españoles. Estamos al habla con la doctora Elena Melero, investigadora del Departamento de Psicobiología de la Facultad de Psicología de la Universidad Complutense de Madrid. ¿Qué tal? Buenas tardes, Elena.
Hola, buenas tardes, Eva.
Por situarnos un poco en lo que ha sido esta investigación, ¿cuántas personas participaron en el estudio y cuántas de ellas presentaron algún tipo de sinestesia?
Pues mira, para el estudio contamos con una muestra de 803 personas y hemos encontrado que aproximadamente el 14% se identifican con algunas de las descripciones sinestésicas que proponíamos en nuestro cuestionario.
¿Y esas personas que mostraron algún tipo de sinestesia tenían alguna característica en común que las podría definir de alguna forma?
Bueno, las personas sinestésicas pueden presentar diversas modalidades. Nosotros estudiamos si la variable sinestesia podría estar relacionada con las variables sexo, edad, lateralidad manual y nivel educativo, pero no encontramos que hubiera relación entre estas variables y la variable sinestesia, es decir, eran independientes.
Es interesante porque en algún estudio yo he leído que se relacionaba, por ejemplo, con el hecho de ser zurdo, pero los resultados que habéis obtenido no indican nada al respecto.
Sí, la verdad es que esta idea de la relación entre sinestesia y zurdera no se sabe muy bien de dónde proviene, porque es cierto que ningún estudio empírico ha encontrado esta relación. No solo en el nuestro, sino que en otros países nunca se ha observado esta relación entre la lateralidad manual y la sinestesia.
Sí, sí, quizás es un mito pensar que las personas zurdas tienen algún tipo de componente neurológico diferente, porque es verdad que se les adjudican un montón de
sí,
cosas diferentes, ¿no?
Sí.
Bueno, las personas que mostraron algún tipo de sinestesia, ¿cómo pudisteis clasificar estas diferentes formas? Porque decíamos al principio que se trata de un fenómeno neurológico en el que dos sentidos, por así decirlo, se manifiestan de forma simultánea. ¿Tenéis clara cómo puede ser esta clasificación?
Pues en la actualidad se conocen hasta 63 tipos de sinestesia diferentes. Para comprenderlos mejor, se agrupan en tres categorías. Por un lado, las sinestesias intramodales, en las que el inductor, que sería el estímulo que va a desencadenar la sinestesia, y la sinestesia en sí, pertenecen a la misma modalidad sensorial. Por ejemplo, la sinestesia grafema color, en la que la percepción de una forma grafémica, es decir, la forma, por ejemplo, del número 5, nos permite percibir un color asociado. Tanto la forma grafémica como el color pertenecen a la misma modalidad sensorial, por eso se llaman intramodales. En segundo lugar, tenemos las sinestesias intermodales, que son esas a las que tú te referías al principio del programa. La relación, por ejemplo, entre el sonido y el color. Como el inductor y el concurrente pertenecen a modalidades sensoriales diferentes, se llaman intermodales. Por último, tendríamos las sinestesias conceptuales, en las que un concepto o idea va a desencadenar una percepción sensorial. Por ejemplo, si yo pienso en los meses y los percibo con una configuración espacial determinada, eso sería una idea que se traduce en una percepción física propioceptiva.
¿Y cuáles son las sinestesias más frecuentes en cada caso que nos has descrito?
En nuestro estudio hemos encontrado que las sinestesias más frecuentes eran las secuencias espaciales, que pertenecen a este último grupo. Sin embargo, en varios estudios que se han realizado en otros países, se conoce que una de las sinestesias más frecuentes es la grafema color, que pertenecería a ese primer grupo de las sinestesias intramodales.
¿Y algunos ejemplos de otros casos de sinestesia que hayáis encontrado que son relativamente frecuentes en esta muestra analizada?
Sí, por ejemplo, hemos hablado de personificación de grafemas, que es una sinestesia bastante peculiar. Consiste en atribuirle personalidad a las letras y los números. Por ejemplo, la A sería una chica joven, mientras que el 7 puede ser un señor serio o más mayor. Hay personas que, por ejemplo, perciben relaciones de parentesco entre diferentes letras y diferentes números.
¿Y puede darse la circunstancia de que una persona desconozca que tiene, pues, que experimenta algún tipo de sinestesia, que piense que su percepción del mundo, bueno, pues es más o menos la que puede tener el resto del mundo, que no piense, que no vea como algo extraño, ¿no? Que por ejemplo perciba algunas de las cuestiones que nos has descrito. ¿Se puede ser sinestésico sin saberlo?
Pues sí, la verdad es que esto es lo más frecuente, dado que los sinestésicos percibimos nuestras sinestesias como algo natural, que se da de forma automática. Entonces, hasta que no leemos, a lo mejor ahora claro hay tanto acceso a la información con internet, pues descubrimos que existe este fenómeno y que realmente hay otras personas que no perciben el mundo como nosotros. Pero quizá esto sea lo más interesante del estudio de la sinestesia, que nos permite percibir lo importantes que son las diferencias en percepción.
Todos estos trabajos, porque esta investigación es solo una más de las que has desarrollado en torno a la sinestesia, viene motivado por el hecho de que tu tesis doctoral se ha basado en esta cuestión, ¿no? Y por lo que nos acabas de comentar, porque tú misma eres sinestésica. ¿Cuántos años de trabajo llevas dedicados entonces a este tema?
Pues la verdad es que llevo muchos años, porque ya en mi último año de licenciatura descubrí que yo misma era sinestésica y entonces empecé con una investigación bibliográfica y a partir de ahí pues he desarrollado diferentes investigaciones con técnicas de neuroimagen y la última que hemos publicado ha sido esta a la que estamos haciendo referencia. Entonces pues probablemente llevo como unos 8 años estudiando el fenómeno.
¿Y para cada persona la percepción es diferente? No hay casos semejantes, quiero decir. De todas formas, también será muy difícil medirlo, ¿no? Porque al tratarse de percepciones personales...
Sí, las percepciones sinestésicas son idiosincrásicas, es decir, cada persona percibe un color asociado a cada letra o puede percibir un color cuando ve una música o una sensación de tacto. Sin embargo, es verdad que existen ciertas tendencias. Por ejemplo, se sabe que es muy frecuente que la gente asocie el color rojo con la letra A. Este tipo de asociaciones intermodales se dan no solamente en las personas sinestésicas, sino también en las no sinestésicas, a las que llamamos neurotípicas. Y esto es muy interesante porque nos permite estudiar la existencia de relaciones intermodales universales.
Ajá. Esto es muy curioso. ¿Han salido a relucir estos datos en esta muestra en personas que se ha comprobado que no eran sinestésicas, pero que tenían estas particularidades?
Bueno, en el estudio del que estamos hablando hoy no hemos hecho un análisis de asociaciones específicas, pero sí que hay publicaciones que han estudiado este tipo de tendencias de asociaciones, por ejemplo en la sinestesia grafema color, que es una de las más fáciles de medir en este sentido, y sí que se han observado en grandes muestras, por ejemplo en muestras que incluyen hasta 7.000 participantes, que existen estas tendencias. Y de hecho hay muchos estudios ahora en diferentes lugares, diferentes equipos de científicos que se están centrando en estudiar esas relaciones intermodales más allá de la sinestesia, sino como un fenómeno que atañe a la percepción humana en general.
Y volviendo a la sinestesia, ¿se conoce la base neurobiológica de este fenómeno?
Bueno, la verdad es que todavía sigue siendo un tema controvertido. Nosotros hemos realizado 2 estudios en este sentido, uno que exploraba las bases neuroanatómicas de la sinestesia grafema color y otro un estudio funcional también con neuroimagen. En nuestro caso hemos encontrado variaciones en áreas que se relacionan con el procesamiento emocional y también en áreas relacionadas con la atención y con la modalidad sensorial que estudiábamos, que en nuestro caso era visual. Otros equipos han encontrado resultados diferentes y parece que sí que hay ciertas regiones que se configuran como las que aparecen con más probabilidad en los estudios neuroanatómicos. Una de ellas es el lóbulo parietal, que participa en la atención, pero también en la interacción multisensorial. En cualquier caso, los datos, por ejemplo, acerca del componente genético de la sinestesia, hacen pensar que la sinestesia está relacionada con los mecanismos de conectividad cortical o bien subcortical, es decir, que existen variaciones en los mecanismos de conectividad en el desarrollo del cerebro. Y eso quizás es aquello en lo que tenemos más seguridad. Pero como te digo, existe mucha controversia y todavía se necesitan nuevos estudios para llegar a una conclusión.
Sí, sí. Entonces, si se entiende que puede haber base genética, es fácil que en una familia donde hay un sinestésico haya más personas.
Efectivamente, es así.
Sí, sí. ¿Y una lesión cerebral puede provocar la sinestesia? ¿Existe la sinestesia adquirida?
Pues efectivamente, existen sinestesias adquiridas, por lo que llamamos a esta sinestesia de la que estamos hablando ahora mismo, sinestesia congénita. para diferenciarla de esas otras.
Sí, sí.
Las sinestesias adquiridas son muy infrecuentes y hay poquitos casos documentados. Se sabe que aparecen, por ejemplo, en episodios de lesión talámica, por ejemplo, por accidente cerebrovascular. Y es curioso porque se han documentado sinestesias conceptuales también en estos casos de lesión talámica. Y esto es muy interesante porque uno puede tender a pensar que es más fácil adquirir una sinestesia puramente sensorial. Cuando empiezan a entrar en juego esos otros conceptos, pues ya tenemos que reflexionar un poquito más sobre qué es la sinestesia y qué implicaciones tiene esto para su estudio.
Sí, sí.
Así que son muy interesantes estas sinestesias adquiridas y nos está dando mucho que pensar a los científicos y mucho que explorar.
Hemos definido la sinestesia como un fenómeno neurológico porque hay algo que quieres destacar especialmente y es que no se trata de un trastorno.
Eso es, la verdad es que hay que señalar que la sinestesia no es un fenómeno patológico, sino que simplemente es un fenómeno que tiene una base neurológica, pero que no interfiere con la vida cotidiana, es decir, no supone un problema. ¿Por qué? Porque no hay una interferencia de unos sentidos sobre otros. Muchas veces se ha definido de manera inexacta como mezcla de sentidos, y sin embargo la sinestesia no es una mezcla de sentidos, porque sí que existe especificidad sensorial. Cuando yo escucho un sonido, lo percibo como un estímulo sonoro y además como cualidad añadida percibo un color, por ejemplo. Lo que significa que no hay una mezcla de sentidos, una interferencia, sino simplemente una cualidad sensorial que en todo caso enriquece nuestra percepción.
De manera que percibir el mundo de esta forma no acarrea dificultades en principio.
Eso es. Puede acarrear dificultades como todo fenómeno perceptivo dependiendo de las circunstancias en las que se dé. Por ejemplo, cuando encontramos una persona que tiene una memoria exacerbada, esto podría ocasionarle dificultades o problemas en un momento determinado, en diferentes circunstancias, pero en sí mismo no es un problema, sino que podría ser una ventaja adaptativa.
Sí, por lo que nos has contado hace unos minutos, descubriste que era sinestésica, pues ya, vamos, relativamente mayor, ¿no?, en el último
sí.
año de carrera. Tu experiencia previa, bueno, pues, ¿cómo era? ¿No te habías parado nunca a pensar en que ciertas sensaciones que percibías podían ser diferentes a las de otras personas?
Sucede que dependiendo de los tipos de sinestesia, puedes ser más consciente o menos. Por ejemplo, la relación entre las letras y los colores, que es algo como muy natural. Claro, si tú lo comentas con otras personas, a lo mejor si alguien dice, hombre, pero ¿a qué te refieres? O que sí que se muestra cierta extrañeza. Sin embargo, la mayoría de las sinestesias yo las he experimentado con naturalidad y sí que, bueno, yo he tenido siempre muy buena memoria porque es verdad que el tener colores asociados o emociones asociadas o diferentes características añadidas te ayuda a recordar mejor, pero no te das cuenta de que se debe a esas características diferenciales, ¿no? Entonces, en general, para mí, la verdad es que siempre ha sido algo que me ha hecho disfrutar más de las cosas, por ejemplo, de la música. A mí me gusta mucho la música y con la música clásica especialmente puedo ver colores y formas y entonces eso me permite, por ejemplo, identificar muy bien las notas, si hay diferentes personas que desafinan o que afinan muy bien y disfrutarlo mucho, ¿no?
La verdad es que se asocia también la sinestesia con grandes escritores, músicos. ¿Tiene algo que ver con la creatividad esto? No sé si hay algún estudio que ha relacionado sinestesia y creatividad.
Sí, la verdad es que hay varios estudios que lo han hecho y se ha encontrado que efectivamente los sinestésicos suelen involucrarse más en actividades artísticas o científicas que también requieren de una gran creatividad. Sin embargo, todavía es pronto para determinar que los sinestésicos son más creativos o que poseen mayor memoria y es verdad que necesitamos hacer más estudios en esta línea antes de posicionarnos, ¿no?
Sí, sí. Bueno, pero la verdad es que cuando lees que grandes compositores, grandes escritores o grandes pintores han percibido el mundo de esta forma tan rica o tan variada, tan diferente en un momento dado, pues parece que pueden haber tenido ahí una fuente de inspiración. ¿La sinestesia es un fenómeno, a tu juicio, que es suficientemente conocido o comprendido hoy en día en la sociedad?
La verdad es que todavía queda mucho trabajo por hacer. Cuando yo empecé a investigar, ¿no?, la verdad es que había muy poquito aquí en España y, bueno, pues a medida que han pasado los años es verdad que gracias a Internet ha habido mucha divulgación y se conoce más, pero es verdad que mucha gente ha oído hablar de ello, pero no tiene muy claro lo que es y a la hora de definirlo pues le cuesta. Y creo que por eso es muy importante la labor conjunta de los científicos con vosotros los periodistas, ¿no? Para llegar a un mayor número de personas.
Bueno, la tesis está terminada, ya te has doctorado, Elena. Vas a seguir investigando la sinestesia y todo lo que conlleva, todas las realidades y bueno, situaciones que se pueden dar en torno a este fenómeno.
Pues sí, la verdad es que es un campo que no creo que abandone nunca, siempre que me lo pueda permitir, y que ahora mismo me gustaría poder desarrollar investigación en otros tipos de sinestesia que son menos conocidos, como por ejemplo la sinestesia olor-color. Y bueno, pues sí que queda mucho trabajo por hacer y espero poder contar con la financiación para desarrollarlo.
Pues mucha suerte, Elena. Y
muchísimas gracias.
Que vaya muy bien en tu trabajo, pues, y en el de investigadores que como tú han desarrollado trabajo sobre la sinestesia, pues personas que quizás ahora pueden estar preguntándose, quizás yo también soy sinestésico, pues tienen ahí una fuente de información importante para documentarse y para intentar conocer un poco más, pues, cómo es su forma de percibir el mundo. Elena Melero, investigadora del Departamento de Psicobiología de la Universidad Complutense de Madrid, pues lo dicho, mucha suerte en el futuro. Gracias.
Gracias.